revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición 8 de marzo, edición número 474 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Todo el mundo en Rusia está festejando, pues mejor dicho, felicitando al bello sexo. Nosotros pues cumplimos nuestra tarea rutinaria, pero en un día festivo. Soy Víctor Sujo, saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros en breve nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez, y si me permites, Víctor, añadiría que en todo el mundo, ¿no? O casi en todo el mundo debe estar festejándose este 8 de marzo, ¿no? Un tema que además vamos a tener en este programa de hoy, Víctor.
Así es, Javi. Justo hablando de las efemérides de la jornada de hoy, resaltamos que el 8 de marzo el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer. La fecha viene a rememorar la lucha de las mujeres por el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos. Tiene un antecedente histórico. La declaración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que realizó en 1910 durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. De esta fecha aún hablaremos más de una vez en la edición de hoy, como has dicho, y si nos referimos a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos el 8 de marzo en años diferentes, podemos señalar que un día como este, pero en el año 1900, las mujeres alemanas dirigieron una serie de peticiones a Reichstag para exigir el acceso a la universidad y la posibilidad de presentarse a oposiciones. Un día como este, pero en 1910, en España, el rey Alfonso III autorizó que las mujeres españolas realizaran estudios superiores. El 8 de marzo de 1914, en Alemania, Suecia y Rusia, se conmemoró por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día como este, pero en 1923, en la Universidad Central de Madrid, el físico Albert Einstein fue investido doctor honoris causa. El 8 de marzo de 1933, o sea, justo hace 90 años, en el Teatro Beatriz de Madrid, Federico García Lorca estrenó su drama Bodas de Sangre. El 8 de marzo de 1936, en España, se celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y por último, el 8 de marzo de 2017, en la Champions League, el Barcelona eliminó al Paris Saint-Germain en la vuelta de los octavos de final disputada en el Camp Nou, tras ganarle por 6-1, habiendo el equipo francés ganando por 4-0 en la ida jugada en París, para un global de 6-5 a favor de los catalanes, siendo esta la primera y única vez en la historia de la competición europea que un equipo logró remontar una eliminatoria en la cual el rival tenía 4 goles de ventaja para la vuelta. Y tras ese emotivo recuerdo, Javi, creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Muy bien, arrancamos con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Día Internacional de la Mujer. Historia y actualidad. Gasoductos Nord Stream o la fake news del siglo entre Estados Unidos y Alemania. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, interviene en la lucha contra el narco en la ciudad de Rosario. Dos mujeres destacadas de Rusia de nombre Valentina, la primera cosmonauta del mundo, Tereshkova, y la presidenta del Senado, Matvienko. Las mujeres en América Latina continúan en la lucha por la igualdad de género.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en Rusia, al igual que en todas las ex-repúblicas de la Unión Soviética, a excepción de las tres bálticas, es un día festivo no laboral, en el que la población femenina de todas las edades recibe felicitaciones, siempre acompañadas con un ramo de flores y los elogios de parte de los varones. Si echamos un vistazo a la historia de esta fiesta, resulta que nació a comienzos del siglo XX como el Día de la Lucha de las Mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. Sea dicho de paso, estos objetivos siguen actuales para las mujeres de muchos países del mundo. Pero volvamos a los orígenes del 8 de marzo, Javi.
Es verdad, Víctor. En la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca, en el año 1910, la política alemana Clara Zetkin propuso la celebración del Día de la Mujer Trabajadora. La propuesta fue aprobada y ya al año siguiente del Día de la Mujer Trabajadora se celebró en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros muchos países.
En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. A partir de 1975, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, auspiciado por la ONU. Y este miércoles 8 de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a las mujeres rusas con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Nuestras queridas mujeres, con toda mi alma les felicito por el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha que se conmemora en muchos países es para Rusia un día especial, lleno de amor, calor, cordial y sinceros sentimientos, porque la actitud respetuosa y sublime hacia la mujer, hacia la maternidad, es un valor absoluto que se transmite de una generación a otra.
El mandatario destacó sobre todo que la responsabilidad de las mujeres, su habilidad para tener presente todos los detalles y aspectos del asunto del que se ocupan, siempre causan un gran respeto. Putin dirigió una felicitación especial a las mujeres militares.
Este día, además, quiero felicitar de forma especial a las mujeres militares que eligieron para sí la alta misión de defender a la patria. Me refiero a las jóvenes de las unidades de combate, mujeres médicas y enfermeras que trabajan en puestos médicos, compañías militares médicas y hospitales. Ellas arriesgan sus vidas al evacuar a los heridos de los campos de batalla y su gran valor, coraje y firmeza asombran incluso a los combatientes más aguerridos.
El mandatario ruso también dedicó un elogio especial a las mujeres civiles que brindan apoyo a los militares.
Sé con cuánta sinceridad y abnegación apoyáis a nuestros soldados y oficiales, a vuestros seres queridos y a personas completamente desconocidas. Con oraciones, palabras cálidas y buenas obras, escribiendo cartas, recolectando paquetes con todo lo que necesitan, tejiendo redes de camuflaje, trabajando como voluntarias en hospitales para cuidar a todos como si fueran vuestros propios hijos.
El presidente señaló que en los momentos más difíciles, la bondad y la misericordia de la mujer se convierten en una poderosa fuerza que indica la manera más acertada de obrar, y esto mismo está pasando ahora. Y al final de su mensaje televisado, el líder ruso expresó:
queridas mujeres, este día de la primavera que ya ha llegado, os quiero desear ser amadas y comprendidas y que el calor de vuestras almas que compartís tan generosamente os vuelva multiplicado por 100 calentando vuestros corazones. ¡Feliz fiesta, el Día Internacional de la Mujer!
Este mismo miércoles, 8 de marzo, el presidente Vladimir Putin condecoró con galardones oficiales a un grupo numeroso de las mujeres destacadas en los campos más diversos de la vida. Entre ellas, dos mujeres madres de 11 y 13 hijos, médicos, maestras, periodistas y representantes de muchas otras profesiones reunidas en la sala de Catalina del Kremlin para ser distinguidas por el jefe de Estado.
¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar.
a caer. Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente argentino Alberto Fernández anunció el envío de 1.400 efectivos de las Fuerzas de Seguridad Federales a la ciudad de Rosario para enfrentar una ola de violencia asociada a grupos narcotraficantes. Además, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército participará en tareas de urbanización para mejorar las condiciones de vida de los barrios más pobres de la ciudad. La decisión fue tomada después de que se hiciera pública una amenaza a la familia política del astro del fútbol, Lionel Messi, y de que el asesinato de un niño de 11 años generara un levantamiento popular que saqueó la casa del asesino. La cooperación entre el gobierno nacional y el gobierno provincial deja de lado las internas partidarias dentro del peronismo. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. En un mensaje televisado, el presidente argentino, Alberto Fernández, anunció este martes 7 de enero una serie de medidas destinadas a combatir la violencia generada por grupos narcotraficantes en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Fernández destacó el refuerzo de las fuerzas federales que se encuentran en la ciudad y propuso el envío de ingenieros del ejército para tareas de urbanización.
En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias.
El presidente también anunció otras medidas, como la firma de un convenio con el gobernador de la provincia, Omar Perotti, para la instalación en Rosario de una delegación de la Unidad de Información Financiera, UIF, organismo encargado de controlar el lavado de activos. Otro convenio con el Registro Nacional de las Personas para validar las identidades a través del sistema de identificación segura en los operativos de seguridad. La instalación de 600 cámaras de vigilancia con reconocimiento facial en la ciudad y un mayor control carcelario a los reclusos que intentan controlar las actividades delictivas desde los presidios. Si bien la actividad del narcotráfico y la situación de seguridad es difícil en Rosario hace mucho tiempo, hubo una serie de eventos que llevaron al que el foco de atención nacional se pose en la ciudad. En la madrugada del 2 de marzo, fue baleado un supermercado que pertenece a la familia paterna de Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, el capitán de la selección argentina de fútbol. En el local dejaron un mensaje que decía: Messi, te estamos esperando, Hafkin también es narco, no te va a cuidar, en alusión al alcalde de la ciudad, Pablo Hafkin. Luego, el domingo 5 de marzo, un hombre baleó el frente de un kiosco en el barrio Los Pumitas de Rosario, matando a Máximo Jerez, de 11 años, e hiriendo a sus primos de 2, 13 y 14 años. El ataque al kiosco habría sido un conflicto entre bandas narcos, por lo que al día siguiente los vecinos destruyeron y saquearon la casa del sospechoso del ataque y otras casas cuyos dueños estarían vinculados a la venta de estupefacientes. Los vecinos que participaron de la destrucción de estas casas luego recibieron a través de Facebook y WhatsApp un video donde amenazaban con matarlos si no devolvían los objetos saqueados de estos locales, presuntamente enviados por estas bandas de narcotraficantes. La principal novedad en el anuncio realizado por el presidente Fernández fue el despliegue del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A pesar de que el Gobierno Nacional remarcó que los efectivos castrenses no portarán armas, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, calificaron a la decisión como un hecho grave que podría contribuir a borrar los límites entre la defensa y la seguridad. El jefe de Gabinete Nacional, Agustín Rossi, es quien estuvo a cargo de coordinar esta labor del ejército. Rossi es santafesino, por lo que conoce la situación de la ciudad, y anteriormente fue ministro de Defensa durante la pandemia del COVID-19, cuando el ejército también realizó tareas civiles. Si bien Rossi y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, compitieron en la interna del peronismo en la provincia, eso no fue impedimento para poder coordinar la aplicación de estas medidas. Nos comunicamos con Marina Magnani, concejala de Rosario por el Frente de Todos, para conversar sobre la situación de la ciudad. Marina, ¿cómo se recibe el anuncio del presidente sobre el envío de más fuerzas de seguridad nacionales?
Mira, la reacción es de mucho escepticismo porque de hecho ya hay personal de gendarmería y de prefectura, que son dos fuerzas nacionales, en el mismo barrio donde ocurrió el homicidio y la balacera que hirió a los otros dos niños y mató a Maxi Jerez. Se ve con mucho escepticismo porque está en el camino de muchos anuncios anteriores de envío de fuerzas federales y lo que está claro es que no hay una estrategia integral por parte ni del gobierno federal, ni del gobierno provincial, ni de la intendencia. Eso aparece muy claramente con cualquier ciudadano o ciudadana con la que vos hables hoy en Rosario. Entonces, este anuncio se ve como otro anuncio más. Sí se cree que cuando lleguen las fuerzas federales, durante un periodo de tiempo va a haber una calma, pero que eso va a ser temporal, porque lo que viene pasando es que no hay intervenciones de carácter integral. Me refiero a, primer punto, repensar institucionalmente la estructura de las fuerzas de seguridad de nuestra propia provincia. El socialismo estructuró las fuerzas de seguridad de forma tal que tienen una autonomía absoluta, se convirtieron en operadores logísticos de la economía ilegal, gracias a que desde el 2007 tienen una autonomía en la conducción de las fuerzas policiales. Eso va acompañado también de un circuito de lavado de activos, tanto de activos provenientes de actividades ilícitas como de activos provenientes de la evasión impositiva de actividades lícitas, que está muy aceitado y no hay persecución ni investigación sobre eso. De hecho, la empresa Vicentín, que tuvo trascendencia nacional todo lo que pasó a partir de la quiebra y de este anuncio del gobierno de que se iba a estatizar, la empresa Vicentín hasta el día de hoy controla la terminal Puerto Rosario, desde donde se probó por una causa judicial que se inicia en Barcelona que salieron toneladas de cocaína y que las cámaras que tienen que grabar las operaciones para el control de aduana y de AFIP estaban apagadas por momentos y había puntos ciegos que las cámaras no captaban. Estamos hablando de procesos delictivos a una escala que difícilmente sea algo que lo podés regular con una presencia territorial de Fuerzas Armadas si vos no tenés una acción de la Justicia Federal, de la Unidad de Investigación de Lavado de Activos, de la UIF. Entonces, todas estas cosas que hoy se están anunciando, que se va a abrir una unidad de la UIF en Rosario, que se va a avanzar con la creación de las fiscalías especializadas. Ahora, todo esto había que hacerlo hacía mucho tiempo. Anunciarlo hoy ya no genera expectativas en nadie porque hace mucho tiempo que se viene discutiendo de esto.
El envío del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿qué función va a cumplir en la ciudad?
Interpreto yo que tiene que ver con avanzar en las obras que se iniciaron en el marco del RENAVAP, cuando se vota la ley de aporte solidario de grandes fortunas. Una parte importante de eso era para financiamiento de urbanización de barrios populares. Eso acá en Rosario está haciéndose en varios barrios y supongo yo que tiene que ver con eso, con reforzar las tareas de urbanización que ya hay, que si bien son muchas, son pocas en relación al atraso de infraestructura que tiene Rosario. Yo creo que todo el mundo lo va a tomar como algo proactivo, el tema de la, digamos, del aporte de mano de obra para urbanizar, y yo creo que es importante y aporta, pero llega tarde a una ciudad que está devastada en términos de infraestructura. Hay una complejidad acá que si no se aborda integralmente, yo lo que veo o lo que temo de este operativo que están anunciando es esta cosa de las parcialidades, ¿no? De decir, bueno, mando fuerza de seguridad, te mando a urbanizar, pero si vos ahí no dejás algo de instalado, si no generás infraestructura social permanente, todo eso es espasmódico.
La población rosarina recibe el anuncio de Fernández con el escepticismo que trae escuchar anuncios que luego no alteran la realidad. Sin embargo, la posibilidad de una mejora de la situación de seguridad, aunque sea pasajera, vale la pena ser aprovechada. Pero la profundidad de los cambios en Rosario dependerán de que esto sea el principio de una política estable y continuada de lucha contra el narcotráfico y de mejora general de las condiciones de vida.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este tuit añade un vídeo de la intervención de la ministra en el Congreso de España. Escuchemos lo que dijo.
Yo creo que el problema que tienen ustedes es que defienden un feminismo en el que solo caben unas pocas, en el que no caben todas las mujeres. ¿Creen ustedes que el feminismo es que unas pocas rompan los techos de cristal, pero nunca se preguntan quiénes están en el suelo recogiendo esos cristales rotos? Y los feminismos en este país ya apuestan por un feminismo en el que quepamos todas. Usted y yo, señora Arrimadas, pero también las racializadas, las que limpian y las que se ocupan de que en este hemiciclo usted y yo podamos estar interviniendo. Un feminismo para todas las mujeres, no solo para las pocas que pueden romper los techos de cristal, un feminismo en el que todas las mujeres y especialmente las más machacadas puedan despegarse de los suelos pegajosos. Y para eso hacen falta servicios públicos fuertes, sanidad, educación, dependencia, conciliación, que los que más tienen paguen más y una fiscalidad justa para financiar esos servicios, redistribuir la riqueza, el tiempo, los cuidados, invertir dinero en la lucha contra las violencias machistas y caminar de la mano de las personas trans y de las personas LGTBI. Y también, señoría, dejar de blanquear y de normalizar a quienes niegan la existencia de la violencia machista, a quienes normalizan los discursos machistas y a quienes suponen una reacción ante los avances de los derechos de las mujeres. Así que, señoría, hoy las calles de este país pues, se van a desbordar de ese feminismo en el que cabemos todas las mujeres y el problema, señoría, es que ustedes no se sienten cómodas ahí. Pero, por suerte, lo más importante no es cómo se sientan ustedes, sino que este 8 de marzo, otra vez, las mujeres desbordamos las calles de este país pidiendo más derechos.
Vamos ahora con algunas reacciones de los internautas. Isaiza responde, eres la mejor, sin ninguna duda, a lo que Two Rose Divergent le responde, eso mismo piensan los agresores sexuales excarcelados. En tanto que Rosa reacciona escribiendo, desbordamos, dice, lo que están desbordadas son las calles de depredadores sexuales, eso, y gracias a ti. Mientras, Lorazepam escribe, mi mujer recogiendo los cristales rotos, anda al carajo, ya, vende humo. El tuit de este usuario adjunta un vídeo de un robot aspirador limpiando el suelo de la casa. Vamos con lo que responde la usuaria Ainhoa. Dices que no podemos seguir negando que hay violencia de género, pero tú te niegas a aceptar que tu ley es la primera razón por la que va a seguir existiendo dicha violencia, porque gracias a ella muchos violadores han sido excarcelados. Te puede el ego. La internauta Victoria escribe, invertir dinero en la lucha contra las violencias machistas, como por ejemplo, comprando muchas pegatinas violetas y celebrando muchos festivales de perreo feminista y jornadas de autobombo. En tanto que Mamen le responde, dimite de una buena vez, cansina, ridícula. Y la usuaria guerrillera responde al tuit de Irene Montero, como tus niñeras y criadas, que hasta han tenido que denunciarte.
Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar. Descubrir cada instante, vivir, ni una inhibición, divertir. Es mi condición, todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad. Conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi verdad. Nada me detiene el alma, me mantiene viva, serio. Conocer a mi
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Víctor, ¿cómo se llama esta sección del programa?
Pues fake news, ¿no? ¿Por qué lo preguntas?
Solo para que quede constancia de ello desde el inicio mismo de la sección del día de hoy, porque creo que no exagero, Víctor, si digo que esta será la fake news más fake de toda la historia de este programa y no sé si de toda la historia de las noticias falsas que ha habido y las que están por venir en esta galaxia y alrededores. Mira lo que te digo.
Ya sé por dónde vienes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y creo que la audiencia también así lo creerá. Pero empieza ya, por favor.
Muy bien, Víctor. Como dicen en España, hoy nos vamos a poner las botas y creo que lo más conveniente será ser lo más literales posibles con las publicaciones, libre de cualquier contaminación, esto entre comillas, del texto, para que así la gente saque sus propias conclusiones lo más libre de polvo y paja posible, tal como dice la frase. Así que arrancamos dando los créditos de derechos de autor que le corresponden a Estados Unidos y a Alemania, básicamente, aunque también Reino Unido se lleva su tajada. Los mensajeros para la ocasión, los periódicos The New York Times de Estados Unidos, Die Zeit de Alemania y The Times del Reino Unido. Pero vamos a empezar por darle contexto al asunto para que se entienda mucho mejor, Víctor.
Para ello, comencemos recordando que el pasado viernes 3 de marzo, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, visitó Estados Unidos, donde se reunió en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. En un momento, de acuerdo a una publicación de la CNN en su versión en inglés, bajo el siguiente título, Olaf Scholz de Alemania se reúne con Biden después de un año transformador, la publicación transcribe unas palabras que Biden le dice a Scholz. Ha habido muchos cambios desde la última vez que estuvo aquí. Creo que sobra mencionar, pero igualmente lo mencionamos por si acaso, que entre esos muchos cambios que ha habido y que Biden le menciona a Scholz, están las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, que definitivamente cortaron toda posibilidad, al menos en el medio y largo plazo, de la llegada de gas ruso a Alemania, que es la base del éxito económico de la economía como la locomotora económica de Europa. Ex-locomotora, ya. Y cabe recordar que durante la última vez que se habían reunido en la Casa Blanca, y de acuerdo a la investigación del periodista Seymour Hersh, Biden y compañía se encontraban en plenos preparativos para destruir los gasoductos Nord Stream. Es más, en la rueda de prensa posterior a aquel encuentro, Biden declaró: «Si Rusia invade Ucrania, pondremos fin al Nord Stream 2». Como se dice en derecho, a confesión de parte, relevo de pruebas.
Tal cual, Víctor. Y volvemos con la más reciente reunión Biden-Scholz. Tuvo lugar, como decíamos, el pasado 3 de marzo, es decir, hace escasos 5 días. Pero 4 días después de esa reunión, es decir, este martes 4, es decir, este martes 7, lanzaban un doble bombazo informativo que al final resultó ser una bomba fétida, de esas con la que se hacen bromas de mal gusto, tal como parecen ser estas publicaciones que mencionamos. El primer bombazo informativo, o desinformativo deberíamos decir, lo lanzó The New York Times en un presunto artículo de investigación, como si le salieran al cruce a Seymour Hersh. La inteligencia sugiere que un grupo pro-ucraniano saboteó los oleoductos, dicen funcionarios estadounidenses. Y allí se puede leer: nueva inteligencia revisada por funcionarios estadounidenses sugiere que un grupo pro-ucraniano llevó a cabo el ataque a los oleoductos Nord Stream el año pasado, un paso hacia la determinación de la responsabilidad de un acto de sabotaje que ha confundido a los investigadores a ambos lados del Atlántico durante meses. Los funcionarios estadounidenses dijeron que no tenían evidencia de que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania o sus principales lugartenientes estuvieran involucrados en la operación o que los perpetradores estuvieran actuando bajo la dirección de algún funcionario del gobierno ucraniano. El descarado ataque, dice la publicación, a los oleoductos de gas natural que unen a Rusia con Europa Occidental alimentó la especulación pública sobre quién tuvo la culpa, desde Moscú a Kiev y de Londres a Washington, y sigue siendo uno de los misterios sin resolver más importantes del año de Rusia, dice Víctor.
La publicación prosigue diciendo que funcionarios estadounidenses dijeron que había mucho que no sabían sobre los perpetradores y sus afiliaciones. La revisión de la inteligencia recopilada recientemente sugiere que eran opositores del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero no especifica los miembros del grupo, ni quién dirigió o pagó la operación. Y pese a decir que, y repito, la inteligencia de Estados Unidos no especifica los miembros del grupo, ni quién dirigió o pagó la operación, inmediatamente The New York Times escribe: los funcionarios que revisaron la inteligencia dijeron que creían que los saboteadores probablemente eran ciudadanos ucranianos o rusos, o alguna combinación de ambos. Funcionarios estadounidenses dijeron que no había ciudadanos estadounidenses o británicos involucrados. ¿Pero cómo? ¿No era que no sabían? Pasamos al siguiente artículo, en este caso del periódico alemán Die Zeit, publicado pocas horas más tarde, también lleno de inconsistencias. Bajo el título «Investigaciones de Nord Stream, los rastros conducen a Ucrania», se puede leer: aparentemente, las autoridades de investigación alemanas lograron un gran avance al resolver el ataque a los oleoductos Nord Stream 1 y 2. Después de una investigación conjunta del estudio de capital ARD, la revista política Contraste de ARD, SWR y Zeit, fue posible reconstruir en gran medida cómo y cuándo se preparó el ataque explosivo en el curso de la investigación.
Hagamos una pausa en la publicación aquí, Víctor, porque ya sacamos en limpio que las fuentes de New York Times eran de la inteligencia estadounidense y las fuentes de Die Zeit de la inteligencia alemana. Repito, esto se publica 4 días después de la reunión entre Biden y Scholz. Prosigo con el artículo. En consecuencia, dice Die Zeit, los rastros conducen en dirección a Ucrania. Sin embargo, los investigadores aún no han encontrado ninguna evidencia sobre quién ordenó la destrucción. Pausa nuevamente. Si los investigadores aún no han encontrado ninguna evidencia sobre quién ordenó la destrucción, ¿cómo saben que los rastros conducen a Ucrania? Sigamos. En concreto, según información del estudio capitalino ARD, los investigadores de Contraste, SWR y Zeit lograron identificar el barco que supuestamente se utilizó para la operación secreta, dice el artículo. Se dice que es un yate alquilado a una empresa con sede en Polonia, aparentemente propiedad de 2 ucranianos. Según la investigación, la operación secreta en el mar fue realizada por un equipo de 6 personas. Se dice que fueron 5 hombres y una mujer. En consecuencia, el grupo estaba formado por un capitán, 2 buzos, 2 ayudantes de buceo y un médico, de quienes se dice que transportaron los explosivos a las escenas del crimen y los colocaron allí. Aparentemente, la nacionalidad de los perpetradores no está clara. Pausa nuevamente, Víctor. Dice la publicación, se dice que es un yate alquilado a una empresa con sede en Polonia, aparentemente propiedad de 2 ucranianos, de nacionalidad de los perpetradores no está clara. Otra vez la pregunta, pero ¿cómo? ¿La inteligencia alemana es incapaz de averiguar la nacionalidad de los propietarios de una empresa? ¿En serio?
Pero pasemos, Javi, al siguiente artículo publicado este miércoles 8 de marzo por el periódico británico The Times, bajo el título «Occidente guardó silencio sobre el ataque al Nord Stream para proteger a Ucrania». Y se puede leer: una semana después de que explotara el oleoducto Nord Stream, el personal de una delegación escandinava en Bruselas salió de su sesión informativa de inteligencia de la embajada impresionado por el nivel de detalle que habían recibido poco después del ataque. No lo habían llevado a cabo los estadounidenses, los rusos o los polacos, aparentemente les dijo su servicio de inteligencia, sino una empresa privada con origen en Ucrania. Se les dijo que esto no se haría público y que desviaran cualquier pregunta sobre por qué la investigación oficial sobre la destrucción del oleoducto ruso-alemán avanzaba tan lentamente. El nombre del presunto patrocinador privado, un ucraniano no afiliado al gobierno del presidente Zelensky, ha estado circulando en los círculos de inteligencia durante meses, pero no ha sido revelado. Al parecer, los funcionarios de la OTAN querían proteger a Ucrania de una disputa pública con Alemania, que se había demorado en entregar ayuda militar vital, incluidos los tanques Leopard 2 y los sistemas de defensa aérea Iris-T. La confusión sobre la relación entre el gobierno de Zelensky y los saboteadores generaría sospechas, envalentonaría a aquellos en Alemania que están presionando a Olaf Scholz para que reduzca la ayuda militar y, en última instancia, perjudique a Ucrania.
El artículo, Víctor, prosigue: presumiblemente esa no es la intención de la figura influyente sospechosa de haber financiado una operación tan sofisticada de su propio bolsillo, que involucra un yate, buzos de élite, pasaportes falsificados y la adquisición de cargas explosivas solo disponibles para la industria del gas y el petróleo con un propósito específico, licencia y a un gran costo. Bueno, como si reventar unos gasoductos fuera una buena intención, ¿no? Su nombre, seguramente, dice la publicación, aparecerá eventualmente particularmente, dado que parece haber dejado una peculiar tarjeta de presentación. La relación de Ucrania con sus aliados irá mejor si el individuo se sincera. Claro, porque Occidente ya se ha sincerado, Víctor.
Desde Moscú han reaccionado a estas publicaciones. Así, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que está claro que los autores del atentado terrorista quieren desviar la atención. Está claro que se trata de un bulo mediático coordinado. Mientras, la portavoz de la Cancillería, María Zaharova, expresó en su canal de Telegram: me pregunto quién permite que tales filtraciones llenen el espacio informativo. La respuesta: quienes no quieren llevar a cabo una investigación en un ámbito legal y van a desviar la atención del público de los hechos de todas las formas posibles. También reaccionó el senador Alexei Puskov en su canal de Telegram: la inteligencia estadounidense está tratando de rechazar todas las acusaciones justificadas contra Estados Unidos de volar Nord Stream y transferirlas a algunos vagos grupos pro-ucranianos. ¡Qué tontería! Que incluso si existieran, no tendrían la capacidad técnica para llevar a cabo tal operación. Había un estado de alta tecnología, un intento fallido de desinformación, escribió Puskov. Su opinión también fue respaldada por el experto militar ruso Viktor Litovkin, quien consideró ridículas las declaraciones de los periodistas de New York Times, ya que equipos estadounidenses y noruegos estuvieron involucrados en los ataques al Nord Stream.
Quien también reaccionó a su manera, Víctor, fue precisamente el periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, recordemos, en el año 1970, quien el pasado 8 de febrero fue quien destapó que buzos de la Armada de Estados Unidos colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022, bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. Al ser consultado por la agencia RIA Novosti sobre el nuevo artículo del New York Times, Hersh simplemente se rió y se negó a comentarlo. Además, afirmó a Izvestia que publicará la próxima semana una nueva investigación sobre la explosión de los gasoductos. Claramente, Víctor, esta sección de fake news del programa de este 8 de marzo de 2023 estará en los anales de la historia de la radiodifusión por ser, como dije al principio, la fake news más fake que ha habido en la historia y las que están por venir en esta galaxia y alrededores. Dixit.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
El nombre femenino Valentina tiene origen en el nombre masculino Valentinus, que en el antiguo idioma latín, hablado en el Imperio Romano, significaba persona valiente, líder, sociable, activa y vigorosa. A continuación les hablaremos de dos destacadas mujeres rusas que se llaman Valentina, que corresponden en pleno a las cualidades que supone su nombre.
Serán Valentina Tereshkova, la primera mujer en volar al espacio cósmico, Víctor.
Así es, Javi, correcto. Y también Valentina Matvienko, la primera mujer en la historia de Rusia que asumió la jefatura del Consejo de la Federación, Cámara Alta del Parlamento Ruso. En la historia de la vida de estas dos mujeres que hicieron una carrera impresionante, hay mucho en común, por lo menos en la etapa de su niñez. Ambas crecieron sin padre. Valentina Tereshkova, en la actualidad diputada de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, que el pasado 6 de marzo cumplió 86 años, nació en una aldea en la región de Yaroslavl, al norte de Moscú, en una familia sencilla. Su padre falleció en la guerra de la Unión Soviética contra Finlandia en 1939, cuando Valentina tenía 2 años de edad. Por consiguiente, se formó en una familia integrada por su mamá y otros 2 hijos.
Valentina Matvienko, que el próximo 7 de abril cumplirá 74 años, nació en Ucrania. Su padre, un militar de carrera, quien participó en la Gran Guerra Patria contra la Alemania nazi de 1941 a 1945, falleció en 1956 cuando Valentina tenía 7 años. La madre de 3 hijas hizo todo lo posible para que recibieran una buena educación.
Valentina Терешкова трабажаба ин уна фабрика текстиль де Ярославль и практикаба ил паракайдизмо. Прецисаменте эста афицион де ла ховен се дебио су селекцион комо уна де лас кандидатас а космонаутас. Ил историко вуело де Терешкова ал эспацио а бордо де ла наве Восток 6 се реализо ил 16 де хунио де 1963, куандо Валентина тенија 26 años.
Валентина Матвиенко ин аквел моменто тенија 14 años и се пропонија сер медико, пара ло куал трас терминар ла секундарија кон медалја де плата, ингресо ин ун колегио медико ин Черкаси, Украина, и tras graduarse con diploma rojo se mudó a Leningrado, actualmente San Petersburgo, donde ingresó en el Instituto Químico Farmacéutico.
Apenas la primera cosmonauta del mundo alcanzó la órbita a bordo de la Vostok 6, enseguida le otorgaron el grado militar de teniente, y a su regreso a la Tierra, tras dar 48 vueltas alrededor de nuestro planeta, ya fue promovida al grado de capitán de la Fuerza Aérea de la Unión Soviética. Posteriormente, esto le permitió a la primera cosmonauta del mundo ingresar en la Academia de Aviación y crecer como piloto militar hasta el grado de mayor general. La popularidad de Valentina Терешкова fue enorme. Todos los países querían darle la bienvenida a la primera cosmonauta del mundo. Entre 1963 y 1970, o sea, en 7 años, Терешкова realizó visitas a 42 países.
Valentina Матвиенко, mientras tanto, siendo estudiante universitaria en Leningrado, comenzó una carrera política, empezando con la Organización de las Juventudes Comunistas de la Unión Soviética, Комсомол en ruso. Tras graduarse del Instituto Valentina, se proponía dedicarse a la ciencia y quería estudiar el posgrado. Sin embargo, le persuadieron que optara por el trabajo en el Комсомол, luego en el Partido Comunista.
Valentina Терешкова también comenzó una carrera política tras ser elegida en 1966 miembro del Consejo Mundial de la Paz. Al año siguiente la eligieron diputada de la Asamblea Municipal de la ciudad de Ярославль. Entre 1966 y 1974 fue diputada del Soviet Supremo, o sea, Parlamento de la Unión Soviética. También fue miembro del Comité Central del Partido Comunista entre 1969 y 1991, entre otros cargos que desempeñó.
Para Valentina Матвиенко, el mundo de la gran política abrió la puerta en 1986. A la edad de 37 años fue nombrada al cargo de vicepresidenta del Consejo Urbano de Leningrado. Pocos años después, ya era diputada del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Tras la caída precisamente de la Unión Soviética, en la vida de Матвиенко empezó la etapa diplomática. Fue nombrada la primera embajadora de Rusia en Malta entre 1991 y 1995. Luego desempeñó como directora del Departamento de la Cancillería para las Relaciones con las Regiones de Rusia. Entre 1997 y 1998 fue embajadora de Rusia en Grecia. Luego, durante 5 años, ejerció el cargo de viceprimera ministra en el gobierno federal encargada de asuntos sociales. Después, durante varios años, fue gobernadora de San Petersburgo.
La primera cosmonauta del mundo, Valentina Терешкова, en abril de 1997 se retiró de la Fuerza Aérea de Rusia en el grado de mayor general, ya que cumplió 60 años. Después de ocupar varios cargos importantes en distintas estructuras oficiales, desde 2011 Терешкова es diputada de la Duma de Estado, donde continúa al día de hoy a la edad de 86 años.
Valentina Матвиенко, desde 2011, ejerce el cargo de presidenta del Senado ruso, siendo la primera mujer en asumir el puesto número 3 en la jerarquía del poder de la Federación de Rusia.
Este Día Internacional de la Mujer, les deseamos a las protagonistas de este espacio toda clase de éxitos en su servicio para el bien del país y su gente.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. A la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, el 8 de marzo es la fecha que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Pero ¿hasta qué punto se puede considerar una celebración?, dirían algunos. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente en América Latina siguen habiendo muchos problemas de desigualdad hacia las mujeres, en cuestiones laborales, en cuestiones de estudio, en cuestiones de oportunidades y de derechos. Es por eso que les traemos a nuestro espacio a María Augusta Villa, quien es abogada feminista y trabaja en temas de movilidad humana con perspectiva de género, para comentarnos respecto a los temas de desigualdad en contra de las mujeres en América Latina. María, bienvenida a Radio Sputnik. Y por favor, coméntanos un poco sobre este tema y por qué este día, el día 8 de marzo, no debería considerarse una celebración y, por el contrario, debería de considerarse como un día de entendimiento para las mujeres y sus derechos.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto realmente compartir este espacio. Y bueno, tus palabras llegan, creo, en un momento no muy grato en ese sentido para el tema de los derechos de las mujeres. Entonces, todo lo que está pasando realmente en el mundo, en serio, me gustaría decir que sí, tal vez puede ser un feliz día, pero como las feministas realmente consideramos, no es un feliz día, realmente es un día que nosotros consideramos como un día de conmemoración, sí, y sobre todo de reflexionar sobre el tema de las luchas, de los derechos que todavía no han sido ejercidos por las mujeres, que lastimosamente las leyes, la constitución, todo, en todos los países, de la mayoría de países de América Latina, lastimosamente está en como adorno, es un papel escrito con derechos realmente maravillosos, pero que en la práctica no han logrado ser aterrizados. Entonces sí, es un día realmente, además de felicitación, creo que debería ser reconsiderado como un día de conmemoración, sobre todo de las luchas de mis compañeras feministas a nivel mundial, que realmente siguen luchando desde sus espacios, desde sus territorios, por finalmente alcanzar los derechos que nos han sido reconocidos, pero que no son vulnerados todos los días, Cristian.
Mira, Mari, precisamente como tú lo estás diciendo, dices algo muy importante, la fiesta. Todo mundo piensa en una fiesta, incluso sí, el día festivo y eso, pero se ha olvidado precisamente su origen. ¿Tú qué crees de por qué eso no ha sido presente hoy en día?
Bueno, realmente eso, las leyes no nos faltan. Mal que bien, creo que es irrefutable que en la mayoría de países se ha logrado unas modificaciones sustanciales en el derecho formal. Por ejemplo, tenemos la Convención de la CEDAW o la Convención de Belén do Pará, que realmente reconocen los derechos de las mujeres, pero para que sean aterrizados, como te comentaba, realmente las reformas legales a las constituciones o que se creen ministerios, realmente no basta. Realmente considero que se requiere sobre todo la interpelación a las personas que tienen el poder, ¿no? O la voluntad política de las personas que conforman los gobiernos, para que realmente, hay muchas leyes, como yo te decía, en Ecuador específicamente, hay la Constitución del 2008, hay una ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero lastimosamente no hay el presupuesto. También inclusive hace pocos meses se creó el Ministerio, te doy ejemplos, ¿no? Como prácticos, el Ministerio de la Mujer, y lastimosamente ese ministerio está de adorno prácticamente acá en el Ecuador, porque si no se aporta el presupuesto correspondiente para que esa ley se ejecute, pues realmente queda en nada. Y eso es lo que me parece que pasa en la mayoría de países de acá en América Latina. Realmente hay las leyes, hay la política pública, pero realmente falta la sensibilización, la empatía de los funcionarios y de los operadores de justicia para que realmente se lleve a cabo y se efectivice esos derechos de las mujeres, porque nunca hay que olvidar, los derechos humanos de las mujeres precisamente son los derechos más vulnerados. Y si hablamos de mujeres, hablamos de ahí ya dentro de mujeres afros, mujeres migrantes, mujeres en situación de movilidad humana, que realmente tienen, o las mujeres que tienen trabajos precarizados, que realmente sí están vulnerables, realmente son el sector más vulnerable, y dependiendo en qué país se encuentren, pero el tema de la vulnerabilidad y la precarización es alarmante.
Por ejemplo, acá con lo que tú nos estás diciendo, y entendiendo también que América Latina es uno de los países con una desigualdad social muy grande, pero de esta desigualdad social, las mujeres que precisamente por la falta de oportunidades, por la falta laboral, la falta también académica, ¿qué cambios tú crees que han habido que han sido importantes para todo esto y que todavía faltan?
Creo que sí ha habido avances en diferentes temas. Sí, por ejemplo, en temas de derechos políticos. Ayer que estaba leyendo un poco, haciendo un revisionismo histórico, prácticamente se da el avance de los derechos políticos en América Latina, sobre todo desde la década de los 30, en 1929, aquí en Ecuador. La primera mujer, o sea, hubo una mujer que ejerció el derecho al voto, que fue Matilde Hidalgo de Procer, ya en 1929, a pesar de que no se les permitía a las mujeres sufragar, Matilde Hidalgo de Procer ejerció justamente ese derecho al voto. Y bueno, también como un ejemplo palpable de los derechos de las mujeres y en temas de derechos políticos en la década del 50, hay la figura emblemática de Eva Perón en Argentina, ¿sí? Con la construcción de la rama femenina del Partido Justicialista, que significó que hubieran primeras elecciones en donde se pudieran votar a mujeres ya en 1951. O también tenemos los ejemplos de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, que realmente han sido unas luchas históricas y realmente reivindicativas. También en Ecuador, se me viene a la mente, no puedo dejar de mencionar a Dolores Cacuango y a Tránsito Maguaña, que fueron dos activistas que lucharon por los derechos de los pueblos originarios y campesinos, que fundaron escuelas interculturales y bilingües y que son las máximas referentes del feminismo ecuatoriano en el siglo XX. Entonces, si han habido, por ejemplo, ahí en derechos políticos han habido avances, como te digo, se han reconocido derechos, sin embargo, no es suficiente. En los temas de educación, igual yo veía cifras que sí, efectivamente, las mujeres han conquistado el acceso social significativo en temas de educación porque hay altas tasas de feminización universitaria. Sin embargo, también ahí vamos viendo la polarización que existe en este tema. La enorme mayoría de mujeres se concentra en áreas sociales y en temas de humanidades y realmente en especialidades como ciencias exactas o temas tecnológicos hay un gran déficit porque se muestra aproximadamente un 23% de déficit de las mujeres en este campo. Y sobre todo también en temas de educación me parece importante mencionar el tema de la falta de educación sexual en los países de América Latina, una de educación sexual inclusiva e intercultural que realmente falta en las escuelas, en los colegios, en la educación pública y también, claro, en la educación privada para prevenir los embarazos de adolescentes, porque tampoco debemos olvidar que Ecuador comparte con países centroamericanos los más altos índices de embarazos adolescentes, que también realmente preocupa bastante, o en el tema, por ejemplo, de salud, también sobre todo en temas de, no hay que olvidar el tema de que la principal causa de muerte materna en Latinoamérica es el aborto clandestino, que parecen las mujeres más pobres y, como decíamos, las menos protegidas, sobre todo en países centroamericanos que tienen las leyes más restrictivas y violatorias de derechos humanos de las mujeres. Y bueno, ahí sí un poquito el tema de los avances, ¿no? En temas de por ejemplo, en países como Uruguay, Argentina, últimamente en Colombia, que han habido y han avanzado realmente con el tema de la despenalización del aborto. Estas luchas, estos logros que los sentimos como nuestros en todos los países de América, pero que son realmente pocos, ¿no? Y sí, o sea, nunca será suficiente insistir, sobre todo en temas de las circunstancias, la necesidad de imperiosa de la autonomía, la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras decisiones. Sí, entonces, igual en temas de violencia, creo que hay un avance, por ejemplo, es que el tema del feminicidio ya esté tipificado. Bueno, específicamente el feminicidio nació en México, fue término acuñado por Marcela Lagarde, que ha sido una destacada feminista que habló en el tema del campo algodonero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde nos podemos dar cuenta que la muerte de las mujeres en manos de parejas y exparejas era una moneda corriente en toda América. Pero el avance ahí sí sería de que el feminicidio ha sido tipificado en muchas de las legislaciones de América Latina, por ejemplo, en Argentina, aunque no se menciona expresamente como el concepto, pero está latente, también en Chile, en Costa Rica, en Ecuador, constan en sus códigos penales. Entonces, la cuestión de la violencia sigue siendo, creo, una dimensión prioritaria de la agencia por los derechos de las mujeres y un reclamo que consta en todas las demandas del movimiento de mujeres, básicamente. Entonces, creo que eso es con respecto al tema del igual, pues, que me voy con el tema igual de los derechos laborales, que hay una parte, como yo te mencionaba, del desempeño económico de las mujeres, está caracterizado por empleos flexibles y realmente precarios, o caracterizado también por el trabajo informal, y se han avanzado igual en el reconocimiento de derechos laborales, pero realmente falta mucho. Y también me gustaría destacar el tema de las mujeres que están en resistencia, mujeres amazónicas que están defendiendo y luchando por el cuidado del medio ambiente y la no explotación minera, que también son mujeres que son invisibilizadas, pero sus luchas deben ser recordadas como una como algo realmente que debe ser destacado en temas de resistencia en la lucha de las mujeres. Creo que es importante que, o sea, que conozcan las personas que las mujeres tenemos razones para estar alertas, porque los derechos realmente pueden ser revocados en un momento como hoy, en el que estamos viviendo actualmente. Es necesario conquistar, ampliar y diversificar los espacios para el ejercicio de una igualdad de género realmente efectiva, porque todavía tenemos mucho que hacer para conquistar la plena ciudadanía de las mujeres en América Latina y en el mundo.
Por eso, María, en verdad, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado, por este entendimiento.
Con mucho gusto, Cristian. Ya estamos a la orden cualquier novedad.
La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos. Porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta. De un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextri y mis amantes, pobre Juanito. La mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para este episodio número 474 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Que corresponde al día festivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Sebastián Tapia y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.